resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud, doctor?
Muy mejor.
Ay, ya me alegro mucho.
Se alegra, póngase un peso de multa por alegrarse. No, no, y dígame qué caso tenemos para hoy.
Una reclamación por daños y perjuicios, señor juez.
Pues llame inmediatamente a los implicados en ese daño o perjuicidio.
Enseguida, señor juez. Señor Bertoldo Edmundo Melones. Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
Hoy noto algo raro aquí. El local del juzgado se ve más amplio, más claro, más espacioso, más ventilado.
Claro, es que falta la doña Nananina, chico.
Ah, falta.
¿Tú sabes la cantidad de espacio que desperdicia esa mujer, chico? Bueno, con decirte que se mudó con Zenón para un departamento y cuando ella entra, Zenón tiene que salir para la calle, chico.
Bendito Dios, hombre. Eso se deberá más bien a la estrechez del departamento que al tonelaje de Nananina.
No, compadre, hable esa bobera usted, compadre. Mira si Nananina desplazará tonelaje, que los otros días fue a la playa de Boca Ciega y en cuanto se metió en el agua, el ra de mar llegó a la misma loma de Trinidad. Eso es tremendo, chico.
Hombre, yo verdaderamente no pongo en duda que la señora Nananina está rolliza y saludable, pero insisto en que la estrechez de los departamentos que están haciendo ahora es intolerable. Es una cosa, vamos, hombre, deja que desear.
¿Qué dice? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
No sé, no sé.
Pues no, no, eso sí es la verdad. Mira, la estrechez, chico, oye, es del diablo. Dímela a mí, chico, que yo soy tan estrecho de cintura, caballero, que tengo que usar tirante en los calzoncillos para que no se me caiga. Mira que eso es grande.
Bueno, sí, pero esa estrechez suya se puede curar con un par de inyecciones diarias de caldo gallego concentrado con vitamina C13.
Hombre Rudecindo, de la vitamina que yo he oído hablar es de la B12, o sea, B de beta, y que se extrae del hígado.
Esa es otra, doctor.
Ah.
La que yo digo es C13, o sea, C de chorizo, que se extrae del susodicho embotido gallego. Oiga, no es porque yo sea pariente de los chorizos ni nada de eso, doctor, ¿no? Pero usted se pone una inyección de esas y baila usted una jota en una cuerda floja. Mire cómo es la cosa.
No, no, eso sí. Pero eso no es nada. Vitamina buena la que inventó un tío mío que es boratorista.
Labora.
Sí, él labora mucho. Él trabaja en un boratorio, chico.
No se dice boratorio, sino laboratorio.
¿Sí?
Dice usted que su tío inventó una nueva vitamina.
Sí, se llama la vitamina BS.
B de tiamina, ¿y S de qué?
La S, bueno, B, la B es de boniato.
Ajá.
Y la S es de, ¿cómo se llama? De salcochao.
Boniato salcochao.
Sí.
Ajá.
Óyeme, mira, Goyito Rico, ¿cómo se llama este pañuelo?
No. Rudecindo.
Rudecindo. Óyeme, tú te pones una inyección de esa y baila un cha-cha-cha en un palo encebado, voy madre.
¿Qué? ¿Usted iba a decir algo, Rudecindo?
Con la venia del tribunal.
¿Usted la tiene?
Quisiera que me explicara el tribunal.
Sí.
Que yo no me llamo. ¿Cómo me dijo eso?
Goyito Rico, es que yo estaba hablando con un boxeador amigo mío.
Ah, es que él andaba.
Un boxeador amigo mío que yo estaba hablando y un laxu que tuve, pero no
estaba hablando.
La mala intención.
Él se refería al boxeador, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, sí.
No,
no,
mire,
al bailén. No, no, si usted quiere otra cosa cualquiera.
No, no, oígame, yo no quiero nada.
Me lo dice fuera de jugado, me hace favor.
No, bueno, hágame no, el favor. Es que existen otros.
Continúe.
Ricos.
Continúe.
Existen otros ricos.
Continúe.
Pues quítese eso de la cabeza, señor mío. ¿Quién ha visto a un gallego como yo en un palo en cebado, compadre? Pues como le decía, doctor, a eso de este cher de los departamentos es una cosa que vamos, hombre.
Y dale a este hombre con los departamentos, David, chico, los departamentos.
Es que ese es un asunto vital, compadre, que hay que resolver, ¿usted me entiende? Vea usted, sin ir más lejos, hace 15 días mi señora alquiló un departamento en el Vedado.
De manera que usted vive en el aristocrático barrio del Vedado, Rudecindo.
No, señor, yo vivo en un hotel de la calle Gido.
Pero usted no acaba de decir que su señora alquiló un departamento en el Vedado.
No se precipite, hombre, por Dios, que a eso iba. Cuando nos mudamos, metimos ahí todos los muebles ahí. Al meter un escaparate, doctor, hubo que cerrar la puerta para acomodarlo, ¿comprende usted?
Sí.
Nada, pues que ahora quedó tan apeñuscado ahí adentro que mi mujer, la criada y el perro están encerradas entre el escaparate y la puerta. Y Y a ellos sin poder salir y yo sin poder entrar.
¡Qué tragedia!
Y lo peor no es eso, mi querido doctor. Lo peor es que el perro, la criada y mi mujer están imposibilitados de cocinar.
¿Quiere usted decir que esos tres cristianos... Digo, no. Esos tres animales... Digo, no, tampoco. ¿Dice usted que esos dos cristianos y ese animalito llevan encerrados 15 días sin comer?
No, hombre, ¿qué va? Yo los alimento con una manguerita por la mirilla de la puerta.
Ah, vamos.
Por cierto, que los otros días, ¿te acuerdas que tú no podías ir, Rolecito? ¿Eh? Y me mandaste a mí, se tupió la manguerita esa, chica.
¿Por qué?
Porque tu mujer me dijo que estaba cansada de tomar líquido. Sí. Y le llevé el almuerzo, ya tú sabes lo que le llevé el almuerzo, con gris, tasajo y yuca con mojo.
¿Y qué pasó?
Nada, que empecé a echar la comida por la manguerita, pero se atravesó un trozo de yuca ahí en medio de... Óyeme. Y ni para atrás ni para adelante, chico. A propósito, tu mujer necesita urgentemente un oculista.
¿Un oculista?
Sí, porque resulta ser que yo, al ver aquella trabazón de yuca dentro de la manguera, pues empecé a soplar, chico.
¿A soplar?
Sí.
Bueno, menos mal que se le ocurrió a usted algo.
No, no, la idea es buena, pero lo malo es que metí un soplido tan fuerte y un trozo de yuca salió disparado y se le clavó en un ojo, chico. Si tú hubieras visto cómo lloraba la pobre niña, chico.
¿Qué niña es esa?
La niña del ojo, chico.
Ah.
Bueno, yo creo que de esta, si tu mujer se salva, queda loca. El párpado le quedó desbaratadito, desbaratadito.
Bueno, dejemos esos circunloquios oculares y vayamos al grano.
Sí, pero tú... Ah, tú sabías también lo del grano, ¿no?
¿De qué grano está hablando usted, Tres Patines?
Del grano de frijol negro que tiene incrustado la señora Rudecino en el otro ojo.
Ah, pero también eso.
Sí, pero no te preocupes. Ahora tu mujer tiene un ojo azul y el otro negro. Y eso, óyeme, no se ve todos los días, chico.
Eso sí es verdad.
Lo malo es que ahora con un ojo va a llorar mojo de yuca y con el otro caldo de frijoles negros.
Bueno, chico, basta ya de rodeos oftalmólogos, he dicho. Y usted, ¿cómo? Oftalmólogo.
Qué inteligente eres.
Gracias. Señor, ¿qué hace aquí?
Bueno, yo he concurrido, señor juez, en calidad de acusador.
Ah, vamos, ¿cuál es su nombre?
Bertoldo Edmundo Melones, para servirle.
¿Tú eres por casualidad de los melones de Catilla, chico?
No, no, señor. Yo desciendo directamente por línea paterna de los melones de Sevilla.
Hombre, todos los melones son de semilla, chico.
No, no, de semilla no, señor mío. He dicho de Sevilla, la tierra que baña el Guadalquivir, la tierra donde el sol es más bello y las mujeres son más hermosas.
¡Y ole!
¿No está usted en Sevilla?
¿Cómo no, chico? Yo viví muchos años en la calle de la Siempre, chico.
¿Siempre? No, Tres Patines. ¿Eh? Esa calle sevillana que usted dice se llama de las Sierpes.
No, chico, Sierpes son esas cosas coloradas que le salen a la gente en el cuerpo y que le pica mucho, chico.
Graso error otra vez. Eso que usted dice son herpes.
¿Herpes no es una cosa que usan los electricistas para empatar los alambres pelados?
No, Tres Patines, eso es tape.
No, eso sí que no. El Teipe es una montaña que hay en Canarias, chico, que me lo dijo un isleño amigo mío.
No, esa montaña que hay en Canarias, que está en la isla de Tenerife, se llama Teide.
Ah, suspenso de geografía tú. El Teide es una montaña que está en ese lugar de donde es Fernando Lama,
chico. No, ese lugar de donde son los Lamas. Y no Fernando, precisamente, se llama Tíber.
¿Eh? ¿En qué quedamos? ¿Tíber no es maestro en inglés?
No, y mil veces no, maestro en inglés, teachers.
Tú ves, ahí sí que no, de pelota no discuta conmigo, que la pierde.
¿Quién está hablando de pelota,
Tres Patines? Tú mismo dices que teacher es maestro en inglés, y yo sé bien que teacher son marrero, bragaña, trompoloco.
Esos son, no son teachers, sino pitcher. Secretario.
Mande, señor juez.
Póngale a Tres Patines un peso de multa por cada jonrón que le batió Formental al guajiro marrero.
Con la venia del señor juez. Dice usted, señor mío, que estuvo usted en Sevilla.
Sí, señor. Una vez fui a visitar a un tío mío. ¿Tú no conoces a tío Pantaleón?
No, señor. No.
Pero si Pantaleón hoy es lo más conocido que hay en Sevilla, chico.
¿Es acaso torero y lo conocerán en la Plaza de Toros?
No, es carterista y lo conocen en el cuartel de la Guardia Civil.
De manera, Tres Patines, que usted se tenía calladito eso de que tiene un tío en Sevilla,
¿eh? Ah, pero tú no lo sabías eso.
No, señor.
Pues sí, chico, allá está. Por cierto que tío Pantaleón es el inventor de la máquina de hacer aceitunas, ¿tú sabes?
¿Eh? Oiga usted, tiene que saber que las aceitunas no se hacen a máquina.
Bueno, yo sé que antes se hacían a mano, lo sé yo. Pero costaba mucho trabajo meterle la semilla dentro, ¿no? Pero por eso mi tío Pantaleón inventó la máquina.
¿Ah, sí?
Sí, no, es una máquina preciosa, interesante. Mira, primero entra la semilla por un lado y luego la masa de material plástico. Un plástico verde entra por el otro.
Así es que las aceitunas son de material plástico.
Sí. ¿Tú no te habías dado cuenta de eso? Es que sale más barata, chico. Pues tú verás, entonces la masa esa se liga luego con la vaselina.
¿Con vaselina? ¿Y sí, para qué?
Esa vaselina es para que rebale cuando tú la vas a pinchar con el tenedor. ¿Tú no habías visto que se te va a...
Mire, Tres Patines, sujete su imaginación, que aquí todos sabemos, excepto usted, que las aceitunas ni se hacen a mano ni se hacen a máquinas.
Ah, no.
No, señor. La aceituna es el fruto natural de un árbol que se llama olivo.
¿Olivo? ¿Olivo no es cuando a uno se le va una cosa de la memoria?
No, eso que usted dice es olvido. Y no empecemos otra vez con su reacción en cadena de disparate. Vamos a ver, señor, ¿cómo dijo usted que se llamaba?
Bertoldo Edmundo Melones.
¿Y el segundo apellido?
Dieta. Llevo ese apellido por equivocación,
¿sabes? ¿Cómo por equivocación?
Sí, señor. El caso es que mi padre, cuando soltero, padecía del estómago y quería casarse. Entonces el médico le dijo que podía hacerlo siempre que se casara con una dieta rigurosa.
Claro, claro.
Mi padre, que no porque sea mi padre ni nada de eso, pero que era bastante bruto, que en paz descanse.
Murió él, ¿no?
No, digo que en paz descanse el que se atreva a decirle bruto.
Ah, vamos.
Sí.
¿Y qué pasó?
Que cuando el médico le dijo lo de la dieta rigurosa, mi padre se puso a buscar una mujer que se apellidara dieta y que además tuviera mal carácter, para que fuera rigurosa, ¿sabe usted?
Entonces quedamos en que tú eres el producto de una señora dieta de melones, ¿no es eso?
Bueno, si lo dice usted seriamente, le contestaré que sí, porque efectivamente mi madre se llamaba Divina Dieta de Melones.
Sí.
Pero si lo pregunta usted con choteito, le diré que me alegraría muchísimo que su señora madre de usted fuera modista.
¿Modista? ¿Para qué, chico?
Para que le pusieran como castigo el tener que hacerle un vestido chemí a la estatua de la India.
Óyeme, pues yo quisiera que su señor padre de usted fuera un imbécil.
¿Y para qué?
Para decirle que la Torre de la Giralda es un pirulí a ver si se lo chupaba.
Eso no me lo dice usted a mí en la calle.
Eso se lo digo yo aquí, se lo digo en la calle y en la Plaza de Toros de Sevilla, y ole.
Bueno, basta ya,
viejo, y ole. Está bien. No se meta usted, que esto no es con usted.
¿Cómo que no? 10 pesos de multa a usted y 10 pesos a usted y ole. Y vamos a ver, Rudecindo, dígame si el señor Melón es el acusador, ¿qué papel pinta usted aquí?
Acosador también, doctor.
De manera que hoy Tres Patines está acusado por partida doble. Muy bien. Rudecindo, a ver, ¿qué pasó?
Verá usted, doctor, como usted no sabe, porque es un ignorante...
20 pesos de multa, ¿qué dijo usted,
no, Rudecindo? No se ponga bravo, hombre, por Dios. Yo sé que a usted le han dicho cosas peores y no se ha fajado
20
nunca.
Pesos más.
No se ha fajado.
¿Eh? Mire, Rudecindo, bueno, vamos a dejar eso así y no siga.
Está bien, con mucho gusto, doctor.
Cuénteme lo que pasó.
Muy bien, como usted no sabe, yo soy pintor, ¿no? Y hace unos días inauguré ahí una exposición en la azotea del Ilustre Centro de La Habana, por aparte de San José, que me quedó muy bonita.
Y cobraba la entrada.
Sí, señor. A peso por cabeza, excepto los periodistas que tenían pase.
Bueno, ¿y qué papel desempeña Tres Patines en todo esto?
Bueno, yo lo coloqué de taquillero y portero.
Ajá.
Por cierto, que yo no sabía que aquí en La Habana había tantos periodistas.
¿Por qué lo dice?
Porque en los 15 días que lleva abierta la exposición, Tres Patines se ha pasado gritando, ¡pase! Otro pase, van dos. Pero por la taquilla, doctor, nadie.
Nadie pasaba por la taquilla.
Eso de la taquilla es lo de menos, querido doctor.
Ajá.
Porque lo que yo quería era venderle mis mejores cuadros a ese señor, que es aficionado a la buena pintura.
Ajá.
Y con tal motivo lo invité a mi exposición.
Y cuando yo llegué a la puerta, no solamente este señor no me dejó pasar, sino que me engañó vendiéndome un cuadro que, según él, era de Dalí. Pero resultó una falsificación.
No.
Sí.
No, falsificación. ¡Y ole!
¿Qué ole? Ya eso pasó.
No, yo sigo oliendo hasta que se me acabe la nariz. No te preocupes. Ese no es falsificación, que estaba firmado por Dalí. ¿Es así o no es así, chico?
No, pero estaba firmado por Dalí, el pintor español.
No, chico, no. El cuadro lo hizo una amiga mía que pinta de oído.
¿Cómo de oído?
Sí, ella pinta de oído.
¿Cómo de oído?
Llamada Dalí, así.
Pero venga acá, explíqueme cómo es que pinta de oído. Porque yo sé que toca de oído, pero pintar de oído.
De oído, sí, que no es pintora de academia. Es una cosa improvisada que le comprende.
Ah.
Ella hizo ese cuadro, ella se llama Dalia, pero que a la hora de firmarlo se le acabó la pintura y en lugar de Dalia firmó Dalí, nada más, que está pegado al marco la frase ahí.
Sí, entonces le faltó para poner la...
Sí, le faltó una...
Dalí.
Sí.
Ajá. ¿Y el punto es cómo acentuó Dalí?
El acento.
Sí.
Ella iba a poner el punto, pero en ese momento estornudó y el punto quedó corrido, ¿no?
¿Y usted de qué acusa a Tres Patines, Rudecindo?
Daños y perjuicios, doctor. Porque al no dejar pasar a ese señor, dejé de vender mis mejores cuadros a un buen precio.
Pero, chico, si yo no lo dejé pasar porque tú mismo me lo dijiste, chico.
¿Yo?
Sí, chico. El papel que tú le diste a este señor decía bien claro que no lo dejara pasar. Mira, aquí tengo yo el papel,
señor. A ver eso.
Mire, ve, fíjate aquí, fíjate lo que dice ahí.
A ver,
léelo tú, a ver.
No, léalo usted.
Bueno, right. Dejar pasar a ver a todo el mundo.
No. Ahí dice, dejar pasar a Bertoldo Edmundo.
Ajá. Siga. El otro renglón dice... Sí. Menos al idiota portador de la presente.
No, melones y dieta portador de la presente. ¿Ah, sí? Secretario, tome nota.
Venga la sentencia.
Es fácil de comprender. Lo comprende hasta mi tío, que es bruto a más no poder y que se buscó este lío por no saber leer. Y como eso tiene cura, lo mando de buena gana a pasar una semana de práctica de lectura en la cárcel de La Habana.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, entre los poemas de José Zacarías Talet, que debieron sorprender y divertir a algunos cubanos de ayer, Talet nació en 1893 y murió en 1989. Entre esos poemas debió estar el titulado Tarde o Temprano. El titulado Tarde o Temprano. Un poema que comienza diciendo lo siguiente: si no me parte un rayo. Y es que durante siglos, ser alcanzado por un rayo estaba entre las peores cosas que podían sucederle a uno, o que uno podía desear que le sucedieran a otra persona. Pero todo cambia, y desear que a alguien lo parta un rayo puede dejar de ser una maldición para convertirse en una forma de manifestar nuestros deseos más nobles, en una forma de desearle salud y larga vida a otra persona. ¿Cómo lo oyen? Un cable procedente de la ciudad de Madison, en el estado de Maine, reveló que uno de sus residentes, el señor John Corson, de 56 años de edad, fue alcanzado por un rayo mientras trabajaba a la intemperie. El señor Corson vio una luz blanquiazul, oyó un golpe y se sintió paralizado. Mi cuerpo, dijo, comenzó a estremecerse de la cabeza a los pies. Sentí también un fuerte dolor en el pecho. Las rodillas se me trabaron y solo haciendo un enorme esfuerzo logré enderezarme y salir de mi aturdimiento. El señor Carson, que había sufrido 3 cirugías cardiovasculares, fue transportado en ambulancia a un hospital cercano. Pero luego de una breve convalecencia, declaró a la prensa que se sentía más ligero que antes y 100 años más joven, que el rayo le había devuelto la energía de otros tiempos y que había llegado a sentir como si su cuerpo estuviera hecho de luz. De manera que hay que tener cuidado cuando deseamos a alguien que lo parta un rayo. Porque lejos de hacerle daño, ese rayo podría beneficiarlo y convertirlo en un enemigo más peligroso y longevo. Hace muchos años, un representante oficial de la cultura cubana visitó Miami con el propósito de pedirle permiso a una autora destacada para publicar un libro suyo en la isla. La autora, cubana, por supuesto, una opositora feroz al régimen castrista, denegó el permiso, pero le preguntó a la visita si podía hacerle llegar un mensaje suyo a la máxima autoridad de la isla, al comandante en jefe. La persona en cuestión se turbó, dijo que no podría garantizárselo, pero que sí podría hacer la gestión para que el mensaje llegara a su destino. La escritora exiliada sonrió y, aludiendo al comandante en cuestión, añadió: dígale que yo solo deseo que lo parta un rayo. La escritora falleció sin ver su deseo satisfecho, pero quizás haya sido mejor así, amigos. Si los cielos la hubieran complacido y el rayo justiciero hubiera alcanzado al principal responsable de la desgracia de Cuba, es posible que, lejos de librar al pueblo cubano de un mal mayor, el rayo hubiera prolongado ese mal. ¿Ya vieron ustedes lo que sucedió con el señor John Corson, ese norteamericano vecino del estado de Maine, que después de restablecerse del impacto de un rayo, se sintió 100 años más joven, recuperó la energía de otros tiempos y sintió como si su cuerpo estuviera hecho de luz. Aunque es probable que el dictador cubano viviera convencido desde siempre de que el suyo, su cuerpo, no estaba hecho de otra cosa. Humos no le faltaban.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas para acá. ¡Ay, qué calor! Concretera que vino ayer se rompió.
Que la compongan si quieren continuar, que a mano limpia no le meto yo.
Con la cegueta ve y córtame esa viga, porque el cordón de la cetile no, no va.
Cegueta y viga, las dos de hierro son, dame la cuenta que yo no trabajo más.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Ay, amigos, son Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar interpretando Ahorita va a llover. Nada más por hoy.
Recoja las herramientas porque se pueden perder. Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Ay, si mañana sigue el agua tendremos que suspender.
Ahorita va a llover, ahorita.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cuchero, pare, pare, cuchero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Cuchero, pare,
pare, cochero.
Hoy vamos a hacer un recorrido en el tiempo y hablaremos un poco de las lecturas de tabaquería. Un caso singular y único en esta industria. La lectura se puso en práctica por primera vez en la Habanera Fábrica de Tabacos El Fígaro, en diciembre de 1895, donde laboraban más de 300 torcedores. Muchas de estas lecturas fueron repetidas porque le gustaban mucho a los tabaqueros y eran leídas varias veces, como fue Las aventuras del Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, y esto influyó que de alguna manera una de las marcas más famosas tomara precisamente el nombre de Montecristo con espadas y todo. Los primeros experimentos de implementación de las lecturas de tabaquería se realizaron con los presos cigarreros en el arsenal del apostadero de La Habana. Según los anales históricos, el ejemplo se reprodujo en la cercana villa de Bejucal en 1864 y de allí pasó oficial y regularmente a la fábrica habanera El Fígaro. Al año siguiente se llevó a las galeras Salones del Torcido de Jaime Partagás y poco a poco así al resto de sus similares. Aquella práctica se propagó e incluso se asoció a los tabaqueros emigrantes, principalmente en el sur de la Florida. Recuerdo que en mi pueblo, Santiago de Las Vegas, precisamente Las Vegas, era una región donde se trabajaba el tabaco. y recuerdo las anécdotas de mis abuelos contándome sobre las historias de lectores de tabaquerías. Convirtiendo estos centros, que popularmente en mi pueblo se le llamaban el despalillo, donde trabajaban básicamente las mujeres, ¿cuánta cultura se pudo apreciar a través de estas lecturas, de tal manera que conocían en estos pueblos todos los libros de los grandes clásicos de la historia gracias a ese lector de tabaquería? Por supuesto que la lectura en las tabaquerías provocó diversas opiniones de prensa. Fue un paso gigante en la educación de los trabajadores. También tuvo sus detractores. Una vez el diario de La Marina publicó que la lectura de tabaquería denigra el trabajo, produce efectos perjudiciales a la economía y al orden público. De hecho, el capitán general de la isla, Francisco Lersundi, puso oídos a este mensaje y prohibió distraer a los operarios con la lectura de libros y periódicos. Así que de un plumazo quedaron censurados los tres mosqueteros, el conde de Montecristo y otros títulos. Afortunadamente la costumbre se pudo retomar y el Quijote de Cervantes, otros volúmenes de Dumas y de William Shakespeare tuvieron aceptación. Incluso algunos de sus personajes pasaron a convertirse en vitolas famosas como Sancho Panza o Romeo y Julieta. El lector de tabaquería es un oficio de casi 150 años y aliviaba las largas y duras horas de sus torcedores, que eran los trabajadores que lían las hojas de los puros de los sabanos, con la lectura de fragmentos de novelas y artículos del periódico. También se leían horóscopos, recetas de cocina o manifiestos políticos que ayudaban a tener la cabeza en otros pensamientos más estimulantes que los que acompañan el mero trabajo mecánico. La lectura se convirtió en una manera de escapar de la dureza de un trabajo o de la monotonía, de instruirse y de evadirse. Las lecturas de tabaquería conforman una muestra del diálogo cultural permanente entre los obreros de la industria tabacalera y la sociedad que los rodeaba.
Sus casas de nieblas azules, el cielo brillante, su lumbre consume. La linda veguera es fruto en pulpa y en zumo, y se sutiliza.